La revuelta. Buen día, Ruth. Aquí Marcela Toranzo y Gypsy Lavin te saludamos.
Muy buenos días, compañeras.
Buen día, gracias. Gracias por estos minutos. Bueno, decíamos, brindaron una conferencia de prensa, se contó detalles de las actividades que van a realizar mañana, que se van a realizar mañana. Contanos de qué va, a partir de qué hora va a ser la concentración y cuál es el lema de este año.
Muy bien, bueno, decir que tenemos una buena noticia: los movimientos feministas, la asamblea feminista y transfeminista, en medio de la desazón que provocan las malas noticias de este país, tenemos una buena noticia que para nosotras, desde la revuelta, no es menor, y es que mañana hay una convocatoria unificada en la ciudad de Neuquén para marchar con un mismo recorrido. Y lo destaco porque el 8 de marzo de 2023, para hacer un poquito de historia, no pudimos acordar eso, y en los hechos hubo dos recorridos, ¿no? Como si hubiera dos marchas en la ciudad. Bueno, hemos unificado el recorrido y el cierre con un acto también unificado en el espacio intercultural Graciela Alonso, con la multisectorial de mujeres y disidencias de Neuquén. Ayer terminamos de acordar la organización de la marcha, la organización del acto de cierre, y bueno, ponernos de acuerdo con cuestiones logísticas que son profundamente políticas, por supuesto, porque tomar la decisión de unificar en este contexto era una necesidad. Y también implicaba, ¿no?, generar diálogos, conversaciones y poner sobre todo en la discusión lo que necesitamos en este tiempo tan, tan tremendo y de tanta precarización. Uh-huh. Así es que mañana, 18:30, en el Monumento a San Martín, mañana paramos y marchamos. Y el recorrido de la marcha inicia por la calle Julio Asesino Roca, llega hasta la Casa de Gobierno, volvemos a la Avenida Argentina, pasamos por el TCJ y de allí nos volvemos a unir, digamos, a juntar en la Avenida Argentina o a recorrer la Avenida Argentina para llegar hasta la calle Sarmiento. Y cerrar, como dije, en el espacio intercultural Graciela Alonso, un espacio que, bueno, para nosotras tiene un sentido muy especial porque también hace memoria, memoria feminista, memoria afectiva en relación a nuestra compañera, justo el día en que se cumple también años de la fundación y la construcción de la revuelta.
Uh-huh. Qué buena noticia esto que estabas contando, Ruth, de hacer una convocatoria unificada, sobre todo por el tiempo que estamos atravesando, ¿no? Y fundamentalmente los distintos feminismos, digo, el tiempo político que estamos atravesando en nuestro país, que nos atraviesa básicamente a todas y a todos. Y teniendo en cuenta, por otro lado, que a nivel provincial el gobernador Figueroa decretó asueto, a nivel municipal el intendente también lo hizo, y a nivel nacional no se ha tomado esta misma iniciativa por primera vez en, no sé, muchísima cantidad de años.
No, claro, tenemos a nivel nacional un gobierno de ultraderecha, autoritario, pero además profundamente misógino, ¿no? Sus anuncios constantes, sus provocaciones antifeministas, que además articulan, digo yo, una especie de tropa, ¿no? Una especie de tropa machista que aprovecha este tiempo para volver a envalentonarse. Y cuando digo tropa machista, no estoy pensando solo en varones, ¿no? En ese cuerpo biológico, sino en esa ideología que pretende decir que acá no hay desigualdades de género, que acá no hay desigualdades salariales, que acá compartimos, o que la agenda de los cuidados es algo como un reclamo casi snob de los feminismos. Bueno, creo que estamos ante una declaración de guerra, ¿no? O sea, el gobierno nacional a ciertos movimientos, en particular a los movimientos feministas, a los movimientos sociales, a los pueblos originarios, nos ha puesto en el lugar de enemigas públicas. Uh-huh. Y no cesa en esa acción, uh-huh, es constante. Y entonces a eso teníamos que pensar, era de mucha responsabilidad también política y social, pensar cómo poníamos fundamentalmente los acuerdos que podemos poner en alto ante semejante cantidad de ataques, ¿no? Entonces esa fue la política de la Asamblea Feminista desde la primera que hicimos el 15 de febrero, y también parte de las reflexiones que hicimos y de las conversaciones es que este 8M es distinto por el gobierno que tenemos, por los ataques que estamos recibiendo las mujeres, las personas trans, no binarias y el pueblo, ¿no? Uh-huh. Los pueblos, podríamos decir, que los sectores populares que habitamos este país. Pero que es un 8M que nos encuentra también en un continuum de movilización. No podemos pensar como acá empieza, ¿no? O sea, desde el 20 de diciembre, las manifestaciones contra el DNU, contra la ley ómnibus, el paro del 24 de enero, tan importante, de las centrales sindicales, donde también los feminismos participamos porque estamos siendo parte de las organizaciones que reclaman día a día. Entonces me parece que es muy importante inscribir así este 8 de marzo y por eso convocar a todas las personas que se sientan atraídas por la posibilidad de una movilización masiva y unificada que nos reenergice también, ¿no? Y que muestre que la calle es nuestro lugar, que no hay protocolos antipiquetes, ni criminalización, ni persecución que nos hagan callar. Vinimos para quedarnos, eso es muy importante que lo reafirmemos, y al miedo y a la desazón y a la provocación hay que oponerle más trama colectiva, ¿no? En ese camino estamos.
Además, Ruth, con todo lo que tenemos por delante, ¿no? Porque no frenan los femicidios, tenemos entre 77 y 80 en lo que va del año, todas las políticas que faltan aplicar para poder vencer este flagelo. Yo creo que, como vos decías, estamos a mitad del camino de una larga lucha.
Sí, sin lugar a dudas. Y si pensamos en todo lo que implica este plan de ajuste al servicio del Fondo Monetario Internacional, ¿no? y de las grandes empresas, si pensamos todo este plan de ajuste, el odio que se desparrama constantemente, la crueldad con la que actúan desde el gobierno nacional, pero cómo eso también se expande, ¿no? Si pensamos en todo esto, hay que decirlo claramente, las mujeres, las disidencias, las personas travestis, trans, estamos más amenazadas en este tiempo, porque en la medida que se alienta la violencia y en la medida que se le quita presupuesto a las políticas públicas para, en todo caso, prevenir, sancionar y erradicar las violencias por motivos de género, me parece que lo que podemos esperar es peores índices. Entonces, ¿cómo hacemos para que esos índices se reduzcan? ¿Cómo hacemos para que esos índices no aumenten? Uh-huh. Y bueno, nos parece que es seguir poniendo en alto estas agendas, seguir armando cuidados colectivos, eso es muy importante, fortalecer los espacios de cuidados que tenemos y exigir, ¿no?, tanto al gobierno provincial, municipal, como al gobierno nacional, las políticas adecuadas. No podemos olvidarnos, está muy bien el decreto del gobernador en términos de la posibilidad de que todas y todes mañana marchemos con más libertad, en todo caso en términos de las cuestiones laborales, quiero decir, pero también hay que decir que hasta hace pocas semanas estábamos reclamando por el vaciamiento del 148, así empezó la asamblea feminista aquel 15 de febrero, ¿no? Uh-huh. El vaciamiento a dispositivos como es el 148, las denuncias que hicieron trabajadoras de dispositivos estatales sobre el corrimiento y la quita de presupuesto. Bueno, nos parece que eso también nos tiene muy preocupadas y bueno, queriendo pensar políticas públicas que mejoren esa situación. También el tema de la vivienda es un tema que se discutió, se reflexionó mucho sobre lo que implica, por un lado, el costo de los alquileres y por otro lado, la falta de vivienda, en especial la falta de titularidad de la vivienda para las mujeres víctimas y denunciantes de situaciones de violencia, para las travestis víctimas y denunciantes de situaciones de violencia. Me parece que también allí se arma como un abanico cada vez más ensamblado de reclamos, porque una cosa afecta a la otra, ¿no? No tener trabajo, ocuparse de los cuidados, la sostenibilidad de la vida, la desmoralización que trae sentir que el alquiler se lleva el 60 o 70% del salario de muchos trabajadores en una ciudad donde los negocios inmobiliarios están a la orden del día. Bueno, nos parece que son problemáticas que cruzan a las violencias de género en sus distintas expresiones.
Sí, y en este momento, más juntas que nunca, teniendo en cuenta también una de las expresiones del presidente respecto del aborto legal, seguro y gratuito, ¿no? Que también llevó tantos años de lucha, ¿no? Bueno, la manifestación justamente que al respecto del presidente tratando o por lo menos calificando como un asesinato agravado por el vínculo, ¿no? Una práctica de este tenor.
Tanta perversidad que hay allí y además insiste con que puede demostrarlo, pero nunca demuestra más que con eslogan, ¿no? Y con vociferando todo su odio y su misoginia. Bueno, creo que lo que trajo la ley de interrupción voluntaria del embarazo en este país, y es indiscutible, las estadísticas lo muestran, es bienestar y salud, ¿no? Para quienes necesitan interrumpir un embarazo. Y ese bienestar y esa salud también tuvo aparejado como menos costos para el sistema de salud, porque como siempre decimos, cuando hay una persona que recurre a un aborto clandestino inseguro y tiene que ocupar camas de terapia intensiva de los hospitales, es un costo enorme. Muy distinto al costo que significa acceder, o a la inversión, podríamos decir, que significa acceder a un aborto seguro, legal, gratuito, como garantiza la ley 27.610. Y acá decir que la preocupación que tenemos, por un lado, es por la vigencia, ¿no? Por sí. La vigencia de la ley en términos de lo que se va diciendo todo el tiempo y queriendo instalar. De todas formas, yo creo que va a ser muy difícil derogar esa ley en términos de el consenso también social y podría decir el legislativo que se armó.
Sí, sí, porque fue transversal la aprobación.
Exactamente, exactamente. Y cuando presentaron un proyecto, como lo analizábamos, cuando quisieron presentar un proyecto, esa diputada de Santa Fe, bueno, era un proyecto que es anterior a 1921. Yo decía, ni los diputados que estuvieron en contra de la sanción de la ley del peronismo, por ejemplo, o los senadores, votarían semejante barbaridad, ¿no? Pero la vigencia es un tema. Pienso que deben querer armar de alguna manera y verán cómo tienen los resultados electorales de medio término para ver cuánto pueden en términos de derogación, pero acá el problema es la derogación por la falta de implementación, ¿no? Y eso también es parte de lo que tenemos que discutir y generar acciones que nos permitan que el sistema de salud siga teniendo los insumos necesarios para todo lo que hace a la salud sexual, reproductiva y no reproductiva. No
¿Y
solamente...
ese monitoreo, por lo menos sí. en estos primeros meses, lo han hecho o se ha notado quizás falta de presupuesto para estos dispositivos que en la salud pública deberían atender para la persona que quiera realizarse un aborto, claro, de forma voluntaria?
Mira, la preocupación que hay de parte de profesionales de la salud en este primer mapeo que vamos haciendo desde la revuelta, por lo menos, y en otras provincias desde Socorristas en Red, es que hasta mayo pueden asegurar que hay insumos.
¿Hasta mayo?
Hasta mayo. Y que si después no se envían insumos... Pensemos que hay muchos insumos en materia de salud sexual, reproductiva y no reproductiva, que llegan a las provincias a partir de compras de Nación. Sí. ¿Sí? Entonces, si eso deja de llegar, que es lo que se avecina, bueno, las provincias tendrán que ver cómo generan compras, cómo se abastecen, porque acá hay una cadena, ¿no? Si no se garantiza, por ejemplo, el acceso al DIU, al implante subdérmico, a las pastillas de anticoncepción de emergencia, etcétera, también van a aumentar las solicitudes de aborto.
Claro.
Porque es como una cadena. Uh-huh. Y si aumentan las solicitudes de aborto y no hay respuestas, vamos a volver a tener... zonas de contacto con el aborto clandestino inseguro y riesgoso. Yo quiero decir que en este país se redujo la cantidad de niñas y adolescentes madres, es decir, hubo menos embarazos en niñas y adolescentes. Eso es una estadística muy comprobable y ahí ayudó mucho el Plan ENIA, que es el es un plan nacional que se focalizó en algunas provincias y que hacia fines del año pasado se extendió a todas las provincias, que lo que busca justamente es trabajar contra el embarazo no intencional. Uh-huh. Bueno, hay quienes proponen que ese plan se cierre completamente porque, bueno, están a favor de que si una niña, una adolescente está embarazada por la circunstancia que sea, si es una niña seguramente va a ser por abuso sexual y violación, igual estén condenadas a la maternidad, ¿no? Entonces me parece que eso es parte de la crueldad, que es parte de los malos tratos, que es parte de las violencias a la hora de pensar nuestros cuerpos y los mandatos sobre nuestros cuerpos. Entonces me parece que ahí parte del trabajo que tenemos que hacer las organizaciones feministas que trabajamos en estas temáticas, que activamos en estas temáticas, es pensar una política de cuidados hacia niñas y adolescentes. Yo uh-huh. tengo esa preocupación muy, muy fuerte porque siento que ahí vamos a retroceder un montón y que entonces tenemos que hacer un trabajo muy articulado con educación para que les docentes, las docentes, los docentes cumplan también con la posibilidad que da las leyes que tenemos vigentes en nuestro país, de acompañar, de convertirse en referentes socioafectivos, de, bueno, evitar que las estadísticas suban, porque uh-huh. sabemos las consecuencias que eso tiene.
Ruth Zurbriggen, muchas gracias por estos minutos con la radio pública, muy amable, como siempre, un abrazo.
Adiós, muchas gracias a ustedes, nos vemos mañana en las calles.
Hasta pronto.